Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Buenas tardes y gracias por la sintonía. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por el 630 AM y por el 94.3 FM. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Obviamente hay muchas noticias para discutir. Hay un conteo recesivo en espera de que llegue la hora para la sentencia del Cano Delgado. El estilo del Cano Delgado a mí no me gusta. No me gusta su comportamiento, no me gustaba su desempeño como alcalde y esa infatuación con las cosas caras. Las cosas caras son el cariño, el amor, los hijos, son cosas que no tienen precio. El que crea que un par de zapatos de una marca italiana es algo que vale la pena luchar por eso, y gafas carísimas y todo eso, mire, la gente, la vida, lo más importante que tiene es el tiempo. No se puede ir en busca del tiempo perdido. El tiempo que perdió, lo perdió. Y en la cárcel le echan tiempo porque es el tesoro más preciado que tiene una persona. Vamos a ver cuánto le echarán al Cano Delgado y cómo saldrá, si saldrá luciendo indumentarias y riéndose como ha hecho siempre. Él ha cooperado, pero el elemento denominador común en estos casos de corrupción es Santa María, elemento denominador común. Quizás la cooperación que le haya brindado a los federales pues le alivian la sentencia, pero a ver, ya pronto saldrá. Me acompaña en esta tarde el expresidente del Senado y presidente todavía hasta dentro de un ratito del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Saludos, Charlie.
Perdóname, buenas tardes, Carmen. Hasta el 29 de agosto de este año, así que
pues nos queda
un tiempo ahí, después de la Convención Nacional Demócrata en Chicago.
Y está con nosotros Manuel Calderón Cerame, saludos del Partido Popular. Saludos, Manuel.
Saludos a ti, Carmen. Saludos a Charlie, saludos, que hoy tiene la gorra equivocada del equipo equivocado de la ciudad de Nueva York.
New York Yankees.
El único equipo de la ciudad de Nueva York que son los Mets de Nueva York, pero nada, como quiera, encantado de estar aquí con el buen amigo Charlie Rodríguez y contigo y con
no
tu
sé,
audiencia.
Yo sé que yo iba al Yankee Stadium.
Y yo también.
Hay que ir al había que ir al Chase Stadium o al City Field. Esas son las dos opciones que había en Nueva York, así que
yo no sé. Yo di mayo, ¿de qué equipo era?
New York Yankees.
Más grande.
It ain't over till it's over. No termina hasta que se acabe.
Ese era Yogi Berra, ¿verdad?
Sí.
Yo di mayo, este pelotero, bueno, una cosa excepcional. Se hizo una figura aclamada mundialmente porque se casó con el sex symbol de todas las épocas, Marilyn Monroe.
Pero esa es la época de ustedes. Yo crecí con los Borimet, con Carlos Delgado. Yo crecí viendo
tuvo Puerto Rico que dar a un Clemente inigualable.
Claro. De Carolina, por cierto, de mi pueblo.
Pues imagínate, a un Víctor Pello Power, criticado, pero un gran pelotero. Canena Márquez, quizás no lo conocen acá, pero jugaba de los Indios, bueno, Tiburones de Mayagüez y Aguadilla.
Irán Beaton, el primer boricua en participar en las grandes ligas de los Estados Unidos.
Déjame decir que en notas deportivas, no necesariamente Pantalones de este espacio,
Santiago, no quiero olvidarlo.
Chuval Díaz, quien es un gran pitcher, un gran closer puertorriqueño, que se había lesionado en el mundial el Clásico Mundial representando a Puerto Rico, ayer jugó en un juego todavía, ¿verdad?, exhibición, y ponchó a tres directamente. O sea, todavía el brazo del boricua la tiene pesa.
¿Con quién jugó?
Eran los Mets de Nueva York, creo, contra los Marlins de Miami.
No eran contra los Yankees, ¿sabes?
Pero Marlins tiene un buen equipo.
Los Marlins, o sea, que de estoy Miami con dos mulos aquí, a mi María.
Bueno.
Y del Bronx.
Te quedaste medio seriecito por mis expresiones sobre el Cano Delgado.
No, al
contrario. Es lo que yo creo.
No, al contrario.
Esa chomería por las cosas caras, que si el carro. Miren, yo necesito un carro de cuatro ruedas que camine.
Mira, Carmen, yo creo que aquí lo que llama la atención es que cuando uno ve una persona que viste con mucha opulencia, que presume a través de sus vehículos, de su casa, de todo, como que tiene mucho dinero, y después uno compara que el salario que tiene jamás puede darse la vida que se está dando.
Se hace sospechoso.
Algo está sospechoso. Claro. Y tarde o temprano la información sale, y en este caso salió, pero no sé si ya finalmente lo sentenciaron, pero deben estar en ese proceso.
Estamos esperando.
De la, exacto, la convicción no, más bien, de cuánto será la pena, pero lo cierto es que si le dan una pena reducida en comparación a lo que un cargo como ese conlleva, es porque se convirtió en el que declaró cooperador en contra otro, ¿verdad? Cooperador, chota, como dicen en algunos sitios en el barrio. Yo siempre he dicho que aquí hay que meterle mano tanto al que lo hace como al que lo provoca que se haga. Y yo creo que aunque sí se utilizan unos mecanismos para facilitar que unas personas sean testigos, yo creo que hay que también meterle mano duro. Ah, no, pues ese deben encerrarlo y botar la llave. Porque
y Anaudio Hernández, ¿cuándo es que lo van a sentenciar?
Ay, bendito, estamos esperando todavía, pero hay que preguntarle a los líderes del Partido Popular, a lo mejor tienen más detalles. Aquí está Manuel, que Manuel nos diga.
Eso es un caso que está ante la consideración todavía de las autoridades federales.
Esperando bueno, por sentencia como 7 años.
Más de 5 o 6 años, correcto. Y yo pienso que al final de... Yo creo que aquí lo dije la otra vez que estaba
no la vio venir, sabe lo le piché con lo
por mí que lo juicien mañana, que lo juicien mañana y no compra con eso. O sea, al final aquí si no lo han juiciado es que todavía pues las autoridades federales de alguna manera o continúa cooperando
también por algún ostentaba caso, y también ostentaba mandaba regalos caros a la gente,
un estilo de vida, mandaba regalos. Yo creo que al final de lo que se trata es lo siguiente: o sea, la decencia en el servicio público y sobre todo el garantizar que las personas que ocupan posiciones electivas no se dejen seducir por estos estilos de vida opulentes, como tú decías, de zapatos italianos, de carros caros, de carros deportivos, de relojes caros. O sea, eran muchos relojes. Y a mí de verdad eso de dejarse comprar para dar contratos a cambio de relojes, a cambio de camisas, a cambio de dinero. O sea, ¿cuán poco y frágil tú puedes ser y débil ante la fortaleza que hay que tener para uno poder tener y ante el privilegio que uno tiene de tener una posición electiva como la que tenía el Cano, porque en el caso de Oscar Santamaría, pues está bien, él era un asesor y pues se pasillaba por el Capitolio y entre oficinas legislativas, pero el Cano tuvo el privilegio de representar a su pueblo de Cataño.
Pero alguna vez
y tenía una buena proyección y lo dejó perder
alguna
todo.
Alguna de estas personas pensaría en lo valiosa que es la libertad y lo terrible que es estar bajo reja.
Probablemente no. Lo cierto es que hay personas que entienden que mientras les sigue llegando el dinero y se pueden dar su buena vida, pues no piensan en las repercusiones y consecuencias futuras. Estoy seguro que eso tiene que estar pesándole a él y ciertamente a su familia, porque en estas cosas la familia la más que sufre. Lamentamos mucho por lo que su esposa y toda su familia está pasando, pero lo cierto es que eso se debería venir. Y es como dice Manuel, como alcalde, el Cano Delgado estaba haciendo una muy buena obra, sí, lo querían muchísimo.
Se lo dice un popular, una buena proyección.
Lo querían muchísimo, pero por eso mismo también chocaba un pueblo humilde como Cataño que el alcalde estuviese en este despliegue, ¿verdad?, de opulencia, cuando representaba un pueblo de gente humilde, gente trabajadora, gente dedicada. Así que,
y no es la primera vez que le pasaba a Cataño, le pasó con Wilson Soto, que fue exalcalde también convicto de la ciudad de Cataño. O sea, al final, yo pienso que más allá de todo, aquí el privilegio que el pueblo le da a sus líderes de que los representen en las alcaldías, en la gobernación, en la asamblea legislativa, tiene
¿tú crees que la gente tú crees que la gente confía en nuestro liderato político o que la opinión está por el piso?
Lamentablemente, por situaciones como la del Cano, situaciones como los alcaldes que se dejaron seducir igualmente por el esquema de Oscar Santamaría, populares y PNP, bueno, voy a hacerle injusto
en cuanto a eso. Y el caso contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, que fue acusado, también. Verdad que finalmente jurado se necesita unanimidad y hubo uno que no estuvo dispuesto a la unanimidad y salió pues no culpable, pero lo cierto es que estuvo en un proceso terrible para la nación.
Otra gente fue a la cárcel.
Claro, claro que sí.
No, y volvemos, al final de lo que se trata es de la confianza que la gente tiene en nuestras instituciones, en sus líderes, y figuras como esta y esquemas como este, con igualmente el alcalde de Guaynabo, ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, todo. O sea, al final lo que laceran es la credibilidad y la confianza de la gente en sus instituciones. Por eso es que en todas las encuestas, Carmen, uno de los principales temas que la queja a la gente en Puerto Rico y en el precinto 4 y en todo San Juan es el tema de la corrupción. O sea, cómo nosotros somos implacables contra el tema de la corrupción, y por eso pues yo he sido consistente contigo aquí en este espacio con el tema del alcalde de Ponce, con los temas inclusive de mi partido y fuera de mi partido, en que no se tiene que tener cero tolerancia con la corrupción.
El alcalde de Ponce se ha salido con la suya, ahora lo último es que lo coaccionaron.
Sí.
Yo no sé cómo le agarraron la mano para que firmara.
No sé, pero yo vi la foto que Toñito Cruz subió a las redes sociales y no me parece una persona ni coaccionada, ni intimidada, ni con una pistola en la sien.
Yo creo que los cogió de Soruma, los cogió de bobo, le firmó un papel y luego se amarró a la silla.
Al final, ¿quién pierde es él?
Bueno,
al final, ¿quién más pierde? ¿Quién más pierde?
Ten cuidado, porque él tiene mucho que perder.
Bueno, y pierde el pueblo, porque sea como sea, el pueblo de Ponce.
Pero obviamente, pierde el Partido Popular. ¿Tú sabes cuántas candidaturas se van, que están en juego?
Quien pierde en términos de carácter, por no ni tan siquiera poder cumplir un acuerdo entre sus correligionarios de partido, es él.
Como diría en inglés, bueno, pero si él pierde, so be it, ¿verdad? Sin duda. Pero yo creo que pierde el pueblo al final, porque cuando un pueblo tiene que sufrir que su alcalde se ve involucrado en un asunto como este, pues obviamente es vergonzoso para el pueblo, y pierde el pueblo confianza en sus instituciones democráticas.
Él dice que es todo lo contrario, que el pueblo está con él, que está detrás de él.
¿Más? Yo eso lo he escuchado de todo el que ha pasado por esa experiencia siempre dice lo mismo, y está muy bien que lo digan, pero de que sea la verdad, pues no sabemos, no me parece que sea la verdad. Yo no creo que nadie, es como la gente dice, que Trump es tremendo, que esto es lo otro y que va a salir, y yo creo que están subestimando a un pueblo que vota y que no va a permitir que una figura de esa naturaleza vuelva a la presidencia.
Y vas a decir
Estados
Unidos. Calaña, pero
no, pero soy muy cuidadoso en mis expresiones.
Pero te lo leí en la cara.
Pero soy muy cuidadoso
en
mis expresiones.
Pero te leí en la cara
que
pensaste
Calaña. No hay que ofender a nadie para uno poder defender sus ideas.
Lo que pensa Calaña no es una mala palabra.
Bueno, pero va cargada, es una palabra muy cargada.
De esa naturaleza. Pues antes le decían a la gente, tú eres un desnaturalizado, y eso era una ofensa grande.
Sí, gente
y algunos delitos se llamaban contra la naturaleza.
Pero eso es otra cosa. Bueno, yo no estoy hablando de eso.
Otro adjetivo puede ser de esa fibra. Gente de esa fibra, que tiene la capacidad, la fibra, la
les voy a dar
el calor en la cara de decir que el pueblo está con ellos cuando le han robado al pueblo.
Los españoles tienen una palabra y se aplica muy bien, de ese talante. No tiene carga, ese talante. Y el talante puede ser de bueno o malo. Bueno, hoy yo tengo buenas noticias y voy a hablar de eso más adelante. Muy buenas noticias, porque hay un incentivo económico para más de 150 mil contribuyentes en Puerto Rico. Voy a tener al secretario de Hacienda hablando sobre ese incentivo. Claro, los economistas lo que dicen es que hay que bajar las tasas contributivas, pero a falta de pan, galletas.
Totalmente.
Voy a tener esa conversación. Y hay algo que me preocupa mucho antes de entrar en temas políticos. Es la cantidad de gente que se ahoga en Puerto Rico, la cantidad de turistas que se ahogan en Puerto Rico. Hay letreros en inglés, en español. Hay gente que dice, yo estoy de vacaciones, yo no voy a desaprovechar mis vacaciones, donde yo estoy hace frío, no hay playa, yo lo siento, estoy nadando bajo mi propio riesgo. El tema de los salvavidas, bueno, hay situaciones en que un salvavidas puede perder la vida tratando de salvar una vida. Hemos visto como aquí ha muerto gente, ahora se ahogó un militar. A los últimos dos, hay uno que está grave en el hospital y el otro está desaparecido. O sea, ¿qué te está diciendo la naturaleza? Que las condiciones del mar son peligrosas, no son para nada. Salvavidas son importantes. Ahora hay un señalamiento de responsabilidad compartida. El gobierno tiene una responsabilidad. Los hoteles tienen
totalmente
otra responsabilidad.
Qué bueno que lo dicen.
Y también tiene una responsabilidad la persona, porque hay gente que aun cuando hay peligro inminente no quieren abandonar sus casas, y aun cuando le dicen, mira, hay un letrero que dice que no pueden dar. Yo he rentado muchos turistas que pasan por mi calle, que van rumbo a una playa que es peligrosa, que es la que queda en el Parque del Indio. Ese tiene corriente subterránea, la de que queda en la ventana al mar también. Y la que está detrás de la concha, se ha jugado un montón de gente. Pero
bueno, hay que primero, yo creo que hay que tener una buena rotulación. Y en algunos sitios la hay, pero la ignoran. En otros casos, esa salvavidas, que también en unos casos los hay, pero me dicen que uno de los casos que ocurrió en el condado fue a las 6:30 y ya a las 6 había dejado de funcionar el turno, ¿verdad? Del del salvavidas. Pero,
y hay gente que se tira a salvar a otro y pierde la vida.
Que es lo que ha pasado, ¿verdad? El buen samaritano. Pero lo cierto es que, a fin de cuentas, la responsabilidad es individual. El Estado puede hacer todo lo posible, uno puede poner todos los rótulos, tener todas las seguridades posibles, pero a última hora la persona pues tiene la responsabilidad final.
Ayer de qué me va a pasar decían, yo voy a hablar con la Asociación de Hoteles y Turismo más adelante, después a las 4 de la tarde, y a ver cuál es la posición de ellos, porque dicen, pero por otro lado no se puede anunciar que las playas de Puerto Rico es un peligro bañarse porque se cae el turismo.
Bueno, pasa que hay algunas que sí lo son, hay otras que obviamente no, la gran mayoría no lo son, pero yo creo que hay una obligación de todos aquellos que están en la industria del turismo.
Pero
de
como advertir. Hay hoteles en la...
hay hoteles. Digo, hay temporadas y temporadas, porque eso es otra cosa. O sea, en Puerto Rico, naturalmente somos una isla, tenemos hoteles frente a la playa y eso es un activo turístico importante. Hay turistas, hay personas que quieren eso, un hotel que esté frente a la playa. Pero hay temporada y temporada, estamos en la época de las marejadas y el oleaje, o sea, estamos en lo que los surfers dicen, el swell, en estos momentos donde los vientos cambian y tenemos los frentes fríos que provocan las olas. O sea, no perdamos de perspectiva, acabamos de pasar de un fin de semana donde hubo el contest de surfing a nivel internacional en Arecibo,
en el océano Atlántico,
en el norte de Puerto Rico, y esta temporada siempre el mar se pone malo y año tras año escuchamos estas historias lamentables de personas que desafían el poder de la naturaleza
y de la gran mayoría son si personas que nos visitan del exterior,
y yo recuerdo cuando
no quieren hacer caso, ¿sabes? Porque están en inglés y en español en muchos.
Yo recuerdo, Carmen, y tu amor, no sé si tú lo recuerdas, tú me entrevistaste hace como año y medio. Es una de esas veces que yo presento un proyecto de ordenanza en la legislatura municipal para presentar el proyecto de los salvavidas solidarios. Y hablábamos del concepto de poner personas que, practicantes, atletas de natación, surfers, personas que conocen de la playa, que uno los pueda dar una certificación a través de o la policía municipal o la policía estatal o manejo de emergencias para que puedan complementar en aquel momento la ausencia de salvavidas. En aquel entonces el senador y buen amigo Henry Newman se comunica conmigo y me dice, mira Manuel, yo hice una asignación legislativa para contratar unos salvavidas en los balnearios del área norte de Puerto Rico, de San Juan, precisamente para contrarrestar eso. Se contrataron los salvavidas, como bien dice Charlie, pero en aquel entonces, o sea, a las 6:30 en Puerto Rico ya está oscuro. Yo iba a la playa de chiquito con mi abuela y con mi papá. Y mi abuela se me decía, de noche uno no se mete a la playa.
¿Con con todo lo popular?
No, con mi abuela popular. Y me llevaban a la playa y me decía, a la de noche uno no se mete a la playa, porque, o sea, no hay nada que buscar de noche en el agua. Entonces, y a las 6:30 ya se está poniendo el sol. Alguien se metió a la playa, se metió a nadar y se lo llevó a la corriente. O sea, hay y una responsabilidad también.
Mira lo que
también,
me escribe Iván Rivera.
¿Qué te escribo?
Iván coge vergüenza, por amor a Dios. Me dice, si Dios me hubiera querido... en el mar hubiese nacido pez. No, Iván. No, no.
Pero Dios dijo que naciera en Comerío, imagínate, en el centro de Puerto Rico.
Ay, Dios mío. Lo que yo digo es que hay que tener
prudencia. Y una y aquí podríamos echarle toda la culpa a recursos naturales, a los balnearios, al municipio de San Juan. Hay una responsabilidad de los hoteles, cierto, que los hoteles digan, mire, no se puede salir
pero
a la
no
playa,
te me escapes, te
puedes, puedes coger el sol, puedes ir a la piscina.
Pero dime, contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Qué Cuéntame. Hacemos con el turista que dice, peligro, no nade aquí, corriente marítima, y la información está danger?
Alguien, cuidado, alguien, alguien con autoridad o el personal del... O sea, al final... Tú no quieres tener como dueño de un hotel y como miembro de la industria turística el titular en el periódico de que frente a mi hotel se ahogaron dos o tres. O sea, nadie quiere
pero
eso. ¿Cómo?
¿Pero qué le va a decir? No, estás en mi hotel, pero
estamos
no
te en mi mira, playa. Tienes la piscina, tienes el jacuzzi, tienes el chase lawn para que coja sol, no puedes caminar por toda la arena, puedes comer toda la costa norte de Puerto Rico si quieres, pero no te puedes meter a la playa porque vas a
suceder estas cosas y estás poniendo... El riesgo es suyo.
Pero si exacto. Lo dice el letrero.
No, y el riesgo que estás poniendo a los miembros de la autoridad de la policía y de manera
emergencia. Y lo de los salvavidas y lo de los civiles y los buenos samaritanos. El problema es que se puede
perder
sino dos vidas.
Eso, ese lo traje de la ciudad de Barcelona y en Miami incluso también lo tienen. Pero volvemos, o sea, hay que dar unas certificaciones, es un proyecto.
Pero si la playa está peligrosa,
se ahoga el más que sepa.
Bueno, vamos a hablar de el voto adelantado. En tu partido, Partido Nuevo Progresista, ha habido una controversia y le estaba diciendo a Ángel que cuidado, mucha cautela con el voto adelantado, si alguien viene a su casa, o sea, allá salió encendido Edmundo y dijo como que mucho cuidado, el voto adelantado es una realidad, no hay que meterle miedo a la gente con eso. De hecho, los periodistas tenemos voto adelantado de toda la vida y estamos trabajando y se nos ha permitido siempre votar adelantado. La gente que en las pasadas elecciones votó por correo no vuelve a votar de otra manera, pero ahora sale que Tatito está también pidiendo un voto adelantado. Creo que mandó 7,000 peticiones, porque es que las elecciones pasadas se ganaron con el voto adelantado. La gente no fue a los colegios.
Mira, las elecciones se ganaron con los votos, fueran adelantados, fueran el día de las primarias, el día de la elección, o sea, es a base de votos. Lo que pasa es que el voto adelantado es una manera, un mecanismo para facilitar el voto en una sociedad que cada día pues está más complicada. Así que yo creo que vino para quedarse. ¿Cómo le vamos a negar el voto a los encamados? Pues claro que tenemos que buscar mecanismos para que el encamado pueda votar. No va a la escuela a votar porque físicamente no puede, su condición de salud no le permite. Pues ¿cómo le vamos a negar el voto?
Pero
pues el voto adelantado le ayuda.
Aunque no tengas una enfermedad ni nada, tú puedes votar por correo. No, en Oregón todo el mundo vota
pero te
por
digo,
correo.
En el caso de las primarias presidenciales demócratas, como enmendamos la ley para que estuviese esto, es que para el voto ausente por correo no hace falta ninguna justificación, ninguna razón. Basta que usted diga que el día de la votación usted no va a poder estar presencialmente en la escuela para que usted le autoricen el voto por ausente por correo.
O no quiere estar presencialmente en la escuela. Porque
es que no hay razón, no tiene que poner ninguna razón. Punto. De hecho, mañana, 14, vence el periodo para solicitar el voto ausente para la primaria presidencial demócrata, que es el 28 de abril. Y se han recibido solicitudes. Independientemente que podamos nosotros cambiar el método a un método alterno, lo cierto es que el voto ausente hay que garantizarlo. Y vence mañana. Así que todo el que quiera ejercer su derecho al voto ausente, sin razón, sin justificación, exacto, no tiene que poner ninguna justificación. En el caso de la primaria demócrata lo puede hacer. Nosotros también establecimos lo que llamamos el voto temprano, para diferenciarlo del voto adelantado.
Early voting, el voto is temprano, everything, como dicen voting, los demócratas.
Nosotros lo que estamos diciendo es,
señor presidente,
usted puede votar desde 8 días antes del evento, acudiendo presencialmente a unos centros de votación en toda la isla, y lo único que tienen que hacer es presentarse allí. No tiene que dar excusa, no tiene que solicitarlo previamente, y eso está contemplado, pero en el aspecto del código electoral de las primarias presidenciales. Por la razón que hay de que hay unas personas que tienen que son retrógrados y que están en la antigua, enchapados de la antigua y ven trampa donde quiera. Mira, no puede haber trampa si es un proceso donde cada cual tiene legítima representación para velar por sus votos.
Pero Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, le puso freno a las críticas y salió en defensa férrea del voto adelantado.
Claro.
Esto ante los cuestionamientos públicos que ha habido. Y destacó que, obviamente, en el caso del encamado y cuidadores tienen distintas regulaciones, pero dijo, hay mucha desinformación, eso es lo que estoy viendo. Están hablando algunos, y no me refiero, dijo, al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, pero estoy viendo que están hablando sin saber. Tatito, y ahora voy contigo, dijo lo siguiente, tiene hasta un eslogan, ¿sabes qué tiene un eslogan?
¿Cómo es el eslogan?
¡Sin miedo, vamos para el cambio con el voto adelantado! Miedo, que yo no me entero, no se entera.
Mira, Carmen, déjame decirte algo. Varias cosas. Número uno, campaña que esté quejándose del voto adelantado, campaña que no está organizada. Eso es lo primero. O sea, el voto adelantado llegó para quedarse.
Eso dijo
Edwin.
Dijo Edwin Mundo.
Que bueno, pues Edwin Mundo está en lo correcto. Quienes se quejan del voto adelantado, como se quejaba del early voting y del voting by mail, como Donald Trump, pues son personas con actitudes trumpistas. Esa es la verdad. O sea, las sociedades más progresistas, los partidos más progresistas en todo el mundo han asegurado de que el voto adelantado sea una modalidad que quede. Claro, muchas jurisdicciones en el que promueven este tipo de votos no tienen un día feriado como Puerto Rico, que tenemos un día feriado para ir a votar. En los Estados Unidos un día de trabajo más, tú votas adelantado, votas el día de las elecciones, o votas por correo, etcétera, o no votas, como sucede en muchos estados, que hay una alto número
la participación electoral de aquí es más
alta. Claro, porque aquí se saca el martes y todo el mundo va y hago las elecciones a votar, o hay gente que se va para la playa.
Antes,
pero yo,
antes era un día sagrado, mi mamá se levantaba a primera hora, claro, ese día usted ya todo claro, organizado, porque, y ese orgullo de ir a votar.
Ay, la ropa, los colores enseguida.
Ay, María, la ropa estaba planchada. En casa abuela estaba la camisa colorada planchada desde el día anterior. Mi abuelo siempre se ponía pantalones negros y camisa roja. Yo no sé por qué, pero eso
mami
era como algo supersticioso.
De Ponce.
Mi mamá iba a votar, Dios la tenga en la gloria, vestida de enfermera para que todo el mundo supiera que esa era su profesión.
Mire para allá.
Qué orgullo. Se vestía de blanco y se ponía una cofia y una capita más linda.
Pero lo que te digo es, Carmen, para pasar a Charlie igualmente. O sea, aquí el voto adelantado llegó para quedarse. Ahora mismo, mientras estamos hablando, yo tengo gente de mi equipo de campaña, voluntarios, que están recogiendo votos adelantados pues para la primaria popular.
Pero claro, pero
o sea, porque la fecha vence el 13 de abril. Y aquí hay que correr todas. O sea, aquí el que votó por correo la vez pasada, bien probablemente lo vuelva a hacer.
Sí. Sí.
Y yo es también una manera segura. Sí, y tenemos que confiar en los procesos.
Y
o sea,
la
no podemos.
Contó mi voto, estoy segura.
Y campaña que volvemos, que esté reclamando faules de ahora con el voto adelantado, es campaña que no está
le
organizada.
Le quitan la fe en el sistema electoral a los puertorriqueños. Yo tengo que ir a una pausa, pero Tatito está bien adelante, porque es Tatito. Mira qué listo es. Compartió en sus redes sociales un QR code que las personas podrán escanear para recibir información sobre el voto adelantado. Además, invitó a los votantes a comunicarse, da un número telefónico, puede ser por mensaje o por llamada, para que le aclaren todas las dudas. Mira si le está dando importancia al voto adelantado y en el PNP peleando por el voto adelantado.
O sea, y al Partido Popular en todo caso, pero nosotros estamos a favor del voto adelantado.
La pelea es entre Ángel Cintrón y Edwin Mundo.
Bueno, porque Ángel no quiere por la cuestión de...
Estoy diciendo que ahora mismo hay gente cogiendo el voto adelantado en el precinto 4.
Y eso está muy bien.
Yo voy a la
pausa. Es un derecho y eso llegó para quedarse.
Claro, llegó para quedarse. Que se queje, no está organizado.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM en vivo hasta las 5 de la tarde. Me acompañan en el estudio el expresidente del Senado y actual presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, el licenciado Charlie Rodríguez, y el legislador municipal Manuel Calderón Cerame del Partido Popular Democrático. Bueno, le dije a Charlie que ha dado signos de vitalidad el presidente Joe Biden en su mensaje sobre el estado de situación del país, aunque las propuestas contributivas de Biden han estado bajo fuego, porque Trump lo que hizo fue bajar las tasas contributivas y las propuestas de Biden en el sentido fiscal son bien conservadoras. Pero ¿cómo lo ve Charlie? Que estoy segura que ve muy positivo, ve a Biden, pero...
Mira, Carmen, olvídate lo que pueda pensar yo. Hay que ver los comentarios que hacían hasta los propios analistas que se identifican con el Partido Republicano, que una vez el presidente terminó de dar su mensaje sobre el Estado de la Unión, declararon de que había sido uno de los mejores discursos que Biden había ofrecido en su vida política. Y aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo, toda vez que aquí localmente los medios tienden a
ignorar. El Diminor era el mejor que yo he visto en los últimos tiempos, porque el Diminor del presidente ha estado bastante fallido.
Pero los que tuvieron la oportunidad de verlo, a pesar de que los medios de comunicación locales en Puerto Rico ignoraron lo que me parece fundamental.
Pero ABC presentó eso.
Sí, yo sé, pero
Yo trabajo allí.
Pero la gran mayoría, ¿verdad? Ignoraron, y yo creo que muy mal hecho, porque obviamente lo que acontece en la capital federal tiene unas implicaciones directas en la vida diaria de los puertorriqueños, a través de la propuesta, a través de las medidas legislativas, etcétera. Bueno, la cuestión es que presentó un mensaje muy bueno, muy abarcador, estuvo simpático, estuvo agradable, estuvo serio, estuvo firme con Putin y la agresión rusa, le salió al paso a varios republicanos que desde el hemiciclo le estaban gritando varias cosas, y él lo manejó muy bien. Yo creo que fue un excelente mensaje y su propuesta.
Yo sé que fue bueno, porque la reacción de Trump fue pueril. empezó a burlarse de cómo hablaba y de a tartamudear para burlarse. Cuando uno empieza, cuando a uno lo que le queda es burlarse de su contrincante, es que uno está
por eso
reconociendo recurrir, que le salió bien.
Recurre a la burla, y esa es la función, esa es la manera que siempre actúa Donald Trump. Es como ofendo a mi opositor. Ah. Así que eso lo hace continuamente y ya la gente lo conoce. Pero me parece que la propuesta que presentó era muy importante, especialmente a los puertorriqueños que me están escuchando. El asunto del seguro social
suplementario
y el el seguro social tradicional, sí, y el Medicare, esos dos, que son programas que para la población en Puerto Rico, especialmente las personas mayores de 65 años de edad, es fundamental. Los republicanos están presentando unas propuestas de cambio que pueden afectar lo que es los beneficios que se ofrecen en esos programas. Y el presidente Biden lo dijo de forma categórica, que él no va a permitir que se pueda trocar el asunto del seguro social y del Medicare, y eso es importante, y para los puertorriqueños es fundamental. También la propuesta que él insiste que ha hecho a Puerto Rico a través de legislación para que se extienda el SSI a Puerto Rico, pero los republicanos se opusieron a la medida. Así que yo creo que hay una serie de cosas importantes.
Es absurdo, no porque se opongan los republicanos, pero ¿cómo es que tú pierdas ese beneficio del seguro social porque te mudas de Nueva York a Puerto Rico?
El de seguro social suplementario.
Suplementario. Sí, el SSI.
Mira, yo pienso lo siguiente. Yo creo que el mensaje del presidente de los Estados Unidos, un mensaje político, tenía mucha... ¿verdad? Las cámaras estaban encima de él. El spotless, he was on the spotlight, como dicen los americanos. Porque tenía que probar, número uno, que está listo, capaz, que es una persona que puede tomar decisiones a cualquier hora del día. O sea, de madrugada, de mañana, de media tarde, de noche, etcétera. O sea, esa persona tiene la posición más importante del planeta, que es ser presidente de los Estados Unidos de América. Y desde ese punto de vista, tenía ese gran reto y creo que lo superó positivamente. O sea, como dice Charlie, hasta en Fox News no podían creer que Joe Biden estaba tan sharp, tan dispuesto, tan cuerdo, tan coherente, tan on top de los temas de
tan
los
vivo,
Estados
Unidos. Tan vivo,
bueno, no voy a decirlo así, eso lo dijiste tú, pero que está on top de los temas de los Estados Unidos. Y desde el punto de vista que a los puertorriqueños, sobre todo la paridad en fondos de Medicaid y Medicare, el asunto del seguro social, punto. Antes de llegar al suplementario, los republicanos ya están hablando de restringir el seguro social como lo conocemos hoy, porque vienen con la teoría y la retórica de que eso es una propuesta comunista, socialista, etcétera, y ya están con ese talking point estado por estado planteando eso, cuando pero la realidad
eso
es
no
que el seguro social Unidos, el ya. Seguro social de los Estados Unidos de América impacta a una sociedad de millones de estadounidenses que se benefician porque aportan todos los 15 y todos los 30 o todos los meses o cada vez que pagan la planilla a tener un sistema de retiro social y público. O sea, esa es la realidad. Y desde ese punto de vista el seguro social nos favorece a nosotros, a los más jóvenes sobre todo, que ahora mismo no tenemos ni tan siquiera una proyección de qué vamos a tener cuando nos retiremos. Incluso cuando se habla de que el seguro social para personas de mi edad, yo tengo 34 años, pensar en retirarme cuando a los 60, 70 años, a los 70 y pico de años, pues la realidad es que no tenemos la certeza de que por culpa de los vaivenes de los republicanos el seguro social sea una realidad para nosotros. Esa es la verdad.
Pero la gente
expuestos.
La gente va a pelear por el seguro social, claro. Porque eso es algo que tú no le puedes quitar al americano promedio.
Por eso empiezan a fildear parte de los republicanos, a pesar de que esa propuesta está escrita en lo que estaba preparó el senador del estado de la Florida, exgobernador, que había presentado la propuesta de los republicanos, que incluía una reducción en los beneficios del seguro social. Obviamente, eso es algo que afectaría a todos nuestros senior citizens, y yo creo que el presidente Biden fue claro, yo no voy a aprobar eso. Me gustó otra cosa más que dijo el presidente, y quiero decirlo, es que le dijo a los dirigentes israelitas, oye, ya, no puedes continuar evitando que lleguen las ayudas humanitarias al pueblo civil de Gaza. La lucha contra Hamas, son terroristas, sí, hay que acabar con ellos, pero el pueblo civil, que es la gran mayoría, no, a pesar de que Hamás viene y utiliza como escudo a los civiles para tratar de impedir que los ataquen. Pero yo creo que el presidente estuvo muy claro, y también establecer un puerto, porque no hay puerto en Gaza.
Sí, no,
esto de establecer un puerto temporal fue fundamental.
Con esas hay cosas que son imperdonables y que fueron criticadas por el Tribunal Internacional de La Haya.
No,
tú no puedes bombardear, porque Israel bombardeando hospitales diciendo que ahí están metidos terroristas. Que hay un terrorista, pero tú no puedes bombardear un hospital.
No se puede hacer. Hay unas cosas que son imperdonables, o sea, la realidad. Y esa cuestión de que en la guerra se vale todo, o sea, estamos hablando de civiles, de personas que no tienen alimento, que no tienen medicamentos, que no tienen hospitales, que no tienen techo, que están literalmente buscando sobrevivir.
Y que no tienen
sobrevivir.
Ni por dónde salir corriendo,
o sea,
porque están
yo les invito a que vayan y vean los visuales de gobiernos como el de Francia repartiendo ayuda, cómo la gente se tira a buscar lo que cae. Y lo que dijo el presidente me parece interesante, de construir ese puerto en Palestina sin poner boots on ground, o sea, sin poner soldados americanos en Palestina, particularmente como un aspecto que no se va a interpretar como una invasión o como un acto de guerra contra Israel. Pero la realidad es esa: Estados Unidos tiene que ser esa nación que logre construir ese puerto de ayuda y de paz humanitaria para Palestina. O sea, lo que estamos viviendo en la franja de Gaza es imperdonable.
Y los judíos que sufrieron el holocausto, que saben lo terrible que es vivir perseguido, no pueden perseguir poblaciones civiles.
Claro.
Eso es imperdonable. Aún así, con todo lo que has dicho, Charlie, del presidente Biden y su mensaje, que es muy cierto, lució mejor que nunca. Lo que suscribe también Manuel Calderón Cerame, no es menos cierto que la popularidad de Trump sigue creciendo en los Estados Unidos. El Partido Republicano en Trump ha encontrado un portaestandarte, un portavoz. Y yo he visto, como tú dirías, venía hasta inmigrantes y hispanos hablando de la importancia de hacer América grande otra vez. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es posible?
Bueno, yo te puedo decir a ti que yo puedo entender la postura de algunos latinos que han llegado reciente de varios años para acá, de países como Nicaragua, como Colombia, Venezuela, de propia Cuba, donde existen estos regímenes que son totalitarios de derecha y que ellos se sienten amenazados. O sea, llegan acá y de momento oyen a los republicanos diciendo que los demócratas somos comunistas, pues entonces eso los pone, ¿verdad?, a inclinarse a favor del Partido Republicano. Pero yo creo que la hora de la verdad, y las elecciones son el 5 de noviembre, cuando la gente esté en la caseta y haya que decidir entre dos opciones. Olvídate que pudo haber sido fulano o mengano, no son las dos opciones que tienes ante ti. Y entre esas opciones tienes que escoger. Bueno, pues yo no tengo la menor duda que Biden será el vencedor, como ha sido vencedor desde el 2020 contra Trump en todas las elecciones que se han
contado. ¿Cuánto le echaron, Jerry?
Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes a Manuel. Bueno, tenemos información que acaba de bajar, donde 12 meses de prisión para Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño, y una multa de $25,000. 12 meses en cárcel y una multa de $25,000 es la información que en este momento está bajando.
12 meses, que no son 12 meses, porque si se porta bien le reducen. Hay 20 razones para reducirle la sentencia. Prácticamente no va a cumplir casi.
Esa es la información más reciente, pendiente a Noti1, más adelante en los compendios.
O sea, para que la gente estaremos ampliando.
Un año.
Un año que no es necesariamente un año.
Sí, va a ser mucho menos. Ponle, puede ser hasta 8 o 6. Bueno, 6 meses puede ser, pero yo creo que más o menos va a terminar como de 7 a 8 meses. Pero independientemente de eso, aquí lo que pasa es que lo están premiando porque fue el que dio información que ayudó investigaciones que realizó el gobierno
pero
federal.
Pero no está pagando por lo que hizo,
claro que no.
No está pagando por lo que hizo. Esa es la verdad, Carmo Delgado no está pagando por lo que hizo.
Pero bueno, y más adelante la compañera Erika Camarena va a estar ampliando la información.
Cómo no, gracias, Jerry. Volviendo al tema de la contienda electoral en los Estados Unidos, ¿tú crees que Biden le gana a Trump?
Yo creo que al final se va a tratar de una campaña de contraste de lo que representa que una persona que ha dicho abiertamente que no tiene problemas con ser dictador un día, que si él mata a alguien en la Quinta Avenida en Nueva York no lo van a sentenciar, O sea, una persona con ese carácter y con esa capacidad de poder decir eso tan abiertamente, que tuvo el privilegio de ocupar la posición de presidente de los Estados Unidos, que pueda decir eso en un rally, que pueda decir eso en una entrevista en un podcast o en una entrevista de televisión nacional en los Estados Unidos, yo pienso que para el americano común eso tiene un peso. O sea, Estados Unidos no puede jugarse ser, convertirse en una nación totalitaria como China, como... como Rusia, con un oligarca que se cree que porque es millonario y porque pues controla círculos de poder en los Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana.
¿Y tú crees que Luis Javier Hernández le gana a Dávila Perna?
La presidencia del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular está haciendo todo, tiene que hacer todo lo que tenga a su alcance para movilizar la cantidad suficiente de demócratas para poder ganarle a Luis Dávila Perna el próximo sábado.
Y ante eso, yo creo que la invitación es que la gente que quiera participar, participe. Claro. Porque para mí va a ser un mensaje bien claro de que la participación, entre más grande sea, es indicativo que el pueblo de Puerto Rico quiere participar en la política nacional y que la única manera que podemos tener una plena participación en esa política nacional es convirtiendo a Puerto Rico en Estado Nación Americana. Y ese va a ser mi mensaje. Charlie, que los populares que quieran unirse a eso, bienvenido.
Charlie Manuel, hay una joven que conocí recientemente y me ha sorprendido por su conocimiento y su demeanor, su desempeño. Es de Morovis, se llama Emma Marrero.
Correcto, la conocemos, sí, una joven del, es miembro de la Juventud del Partido Demócrata y ha sido activa.
Pero es súper talentosa, aquella que está aspirando a la vicepresidencia. Correcto. De la colectividad. Yo creo que es bueno que los populares se hayan sumado, porque oye, antes estaban dentro del partido.
Antes de que siga, déjame decirlo, porque Emma es amiga mía. Yo conozco a Emma hace muchos años.
Pero tengo razón.
Es una joven inteligente. Conozco a su papá, conozco a su familia, conozco a sus primas. Y es una gran joven puertorriqueña que le encanta la política y pues tiene derecho a aspirar a cualquier posición.
Y sí, se expresa súper bien. Yo no la conocía. Tú eres como es de tu generación, más o menos, pues, pero yo no la conocía. Yo creo que el que crea en lo que postula el Partido Demócrata, el ideario del Partido Demócrata, deben estar allí. Deben votar.
Bueno, pues entonces no debiera estar la alcaldesa de Loíza ni tuviera el alcalde de Villalba, porque ambos han señalado. No. Ambos han señalado que no creen en muchas de las posturas del Partido Demócrata. Entonces, yo lo que digo es: ¿cómo puedes estar en un partido si estás en contra de prácticamente la mitad de los postulados del Partido Demócrata? Pero eso es una cuestión que cada cual tendrá que evaluar.
Yo le doy la bienvenida para que vayan a votar. Yo no vine aquí a pelear contigo por eso, pero bajo ese mismo argumento y pretexto que tú me estás dando, podríamos decir que hay gente en la papeleta del Partido No Progresista que no son demócratas tradicionales, que antes militaban en el Partido Republicano. Entonces la realidad es que hay gente y hay gente, ¿sabes? Yo te digo suave con
Manuel,
eso de excluir.
Manuel, la única
porque la realidad
la
es que
haciendo no, a Eddie Charbonnier, no, que no, era no, republicano, se dio cuenta de su error y cogió y dijo soy demócrata, bueno, y lo manifestó pues mucho antes de
ser radical. ¿Pero qué es los postulados del Partido Demócrata?
Sí, me dijo que sí, bueno, y así lo sostenido.
Tengo algunos comentarios, aquí que me escriban porque la gente está yendo el programa.
Muy bien, eso es bueno.
Los evangélicos blancos y la turba de Trump están dispuestos a hacer lo que Dios les diga, lo que su Dios les diga.
Uy.
¿Comentario?
Bueno, suena, lo de su pero Dios.
Es una Dios persona que solo lo dice críticamente, pero está señalando que hay gente dentro de los seguidores de Trump que, bueno, pasó el 6 de enero.
Sí, pero cuando dicen su Dios, no, Dios uno solo. Ahora, que cada cual quiera interpretar lo que Dios le dice, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que sí hay personas de extrema derecha que defienden a Trump, a pesar que Trump no es ningún ejemplo de moral cristiana para nadie.
Mira, Trump. Déjame decirte algo, Carmen. Yo soy católico. Y yo soy católico y no me considero un católico practicante, pero también soy político, candidato, incumbente legislador municipal. No hay nada que me moleste más a mí que escuchar políticos meter a Dios y meter la doctrina de que a mí Dios me habló, a mí Dios me puso, Dios me... O sea, Dios es el Dios de todo, de los populares, de los PNP, de los independentistas, de los realengos, de los que no votan, de los comunistas y de los capitalistas. O sea, Dios es el Dios de todo. Está en todos lados. Y la Virgen nos protege a todos y está en todos lados
también
igualmente.
Con
o sea, no hay
con
nada relación, que me reviente más que eso.
Con relación a lo que Charlie dijo del frente humanitario y propiciar la ayuda humanitaria en Gaza, dice, Esto es lo que han hecho los judíos. Le dijeron a los palestinos, muévanse al sur para que estén seguros. Luego los bombardearon en el sur, en el mismo lugar donde los mandaron. Entonces también escriben, cuidado con repetir lo que dice la prensa comercial. Las encuestas revelan que hoy día entre 25-30% de los republicanos que votaron por Trump en 2020 no votarán por él en el 2024.
Bueno, yo creo que lo que tienen que estar observando es la cantidad de votos que obtuvo Nikki Haley. Y son electores que la gran mayoría ha señalado que no votarían por Donald Trump. Así que ya la base republicana se va erosionando. Pero una vez más, como dice mi buen amigo Tomás Rivera Chats, las elecciones vienen por ahí, son el 5 de noviembre y ahí lo vamos a saber.
Gracias a Charlie y gracias a Manuel por la compañía y gracias a las personas que me escriben, entre ellos el licenciado Jorge Galva, son sus puntos de vista y yo los hago sentir porque es agradable saber que hay gente escuchando y que tienen un punto de vista y yo los digo aquí en al aire y siempre repito, no tienen que coincidir con mi apreciación de las cosas. Cada persona tiene derecho a una opinión y dentro de las circunstancias, ¿verdad? Dentro del análisis que sea factual también no es opinar por opinar, ¿verdad?
Me permito un momentito antes de pasar a la noticioso, ¿verdad?
Sí, al resumen.
Al resumen. Para los amigos, el sepan, el sábado, este sábado 16 de marzo, es el proceso de votación para la nueva directiva del Partido Demócrata. Y ahí puede votar cualquier elector que esté debidamente inscrito y que se afilie o esté afiliado al Partido Demócrata. Y es un proceso de colegio abierto de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y simplemente lleve su tarjeta electoral o su licencia de conducir para que pueda ser identificado. Y es un proceso que...
¿Dónde van a estar los centros de votación?
Solamente es un centro de votación y es en
el Coliseo Pedrín Zorrilla.
Coliseíto Pedrín Zorrilla.
¿Pues la gente de la isla tú crees que van a venir esta
casa? Bueno, mira, hace 4 años yo hice esto en Cataño y vino gente de toda la isla. Claro, hubo 2,000 y había pandemia. Yo espero que esta vez vendrán muchas más personas. Y yo creo que es una buena participación.
Claro que voy a ir.
Sí, sí, y no le pregunte por quién va a votar, porque él dijo que va a votar secreto. Pero le tengo que decir que no puede votar secreto, porque el Partido Demócrata hay una norma que dice que no se permiten votaciones secretas.
Charlie,
por eso vas a tener que firmar la papeleta.
Charlie, yo voy a firmar la papeleta y voy a votar por mi esposa, Selma Rovira. Así que todos los que demócratas que nos estén escuchando y sintonizando, voten por Selma Rovira, candidata por acumulación de Member at Large del Partido Demócrata.
Y diga lo contrario, compañero.
En Puerto Rico. Así que.
Que
para que tú veas cómo vamos a trascender ideológicamente el espectro político puertorriqueño.
Nada más faltara que no fueras a votar por Selma. Ahí te retiro la amistad.
Y que conozco a Selma, muy buena, muy dedicada, muy trabajadora. Tienes una esposa excepcional.
Es loca conmigo, me lo dijo los otros días en una actividad de
mujeres. Va a coger votos populares y PNP como loco, así que eso va a coger votos como el tío.
Qué bueno. Bueno, yo lo que quiero decir, ¿verdad? Dentro de la alegría, ¿verdad? Y el orgullo de estos dos demócratas, que quiero expresar mis más profundas condolencias a la familia de Antonio Monroy Malatrassi, que falleció, lo conocí. Hubo una época en que nos veíamos mucho y conversábamos y teníamos amistad, perdí contacto con él. Una persona bien inteligente, un abogado súper preparado, que ostentó importantes posiciones en el servicio público, pero sobre todo una persona muy versada, muy versada.
Conocimos a Toñito y una gran persona, como tú dices, un excelente servidor público, no solo en Puerto Rico, fue reclutado en las altas esferas del gobierno federal en Washington, una persona siempre dedicada, creyente en sus ideales, pero siempre muy respetuoso a los demás. Y yo creo que se nos ha ido un gran puertorriqueño.
Descanse en paz.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.